Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El madrileño Mario Martínez Saito es uno de los pocos que saben cómo funciona el cerebro. Actualmente ejerce como investigador en el Centro de Neuroeconomía e Investigaciones Cognitivas de la Escuela Superior de Economía de Moscú, donde tiene todo para profundizar en la materia. Allí mismo aspira a defender su tesis doctoral. El científico está muy ocupado, pero encontró un rato para conversar con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Nací en Madrid y pasé los primeros 20 años de mi vida en Madrid. Estudié allí ingeniería industrial, especialidad en técnicas energéticas, y al final del grado universitario fui a Japón a hacer una maestría, un programa de doble título con la Universidad de Ken en Japón, y desde entonces no he vuelto a Madrid. Entonces en Japón pasé 7 años, hice la maestría, empecé el doctorado sin terminarlo, trabajé un poco y yo quería terminar el doctorado, que por cierto ya no era de ingeniería sino de neurociencia cognitiva. Decidí cambiar de campo de investigación y por eso pensaba que era más interesante estudiar el cerebro que las máquinas, por eso cambié de área de investigación. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que empecé un doctorado en Japón, pero no lo terminé, y debido a problemas, digamos, de toda índole, administrativos, financieros, quería salir de Japón y ir a otro lugar. Y al principio estaba dudando entre ir a China o Rusia o vuelta a Europa. Empecé a enviar currículos en Shanghai, no me aceptaron, y después envié a Moscú y me cogieron. Y así es como llegué aquí. Estoy todavía haciendo el doctorado.
Entonces, España, Japón, Rusia.
Eso es.
Y una cosa, ¿y por qué no volver a España, por ejemplo?
Bueno, podría, pero yo lo que quiero hacer es investigar en el área de neurociencia cognitiva. Y en España hay muy poco dinero que se invierte en investigación. Hay tan poco que de lo que me interesa, creo, habría probablemente solo un laboratorio en España al que podría ir. Simplemente es más complicado encontrar en España un trabajo de lo que a mí me gustaría, porque hay pocos laboratorios y los pocos que hay es difícil entrar en ellos si no tienes algún tipo de contacto o eres muy, muy, muy bueno y tienes muchas aplicaciones. Por eso es más fácil encontrar trabajo fuera de España en ese tipo de área, de investigación sobre todo. Casi todo, no solo en neurociencia cognitiva.
Entonces aquí en la Escuela Superior de Economía, ¿tú estás estudiando o trabajando, dando clases?
Estoy haciendo los dos, porque aún no he terminado el doctorado, pero al mismo tiempo estoy trabajando de investigador. Entonces doy clases, pero al mismo tiempo también hago experimentos, analizo datos y, digamos, estudio, aunque en el sentido más amplio de la palabra.
¿Sabes? Yo creo que para uno que no está sumergido demasiado en el mundo de la ciencia, el área en que usted trabaja es algo muy complicado. Neuroeconomía.
Sí, es uno de los temas a los que me dedico, se llama así.
¿Te puedo pedir, por favor, con palabras simples, explicar qué es eso? Te voy a explicar. Yo buscaba en internet, por supuesto, en Wikipedia y en otros, sí explican, pero a mi juicio lo hacen de una manera bastante complicada. ¿De qué se trata y por qué es importante esta área? Porque yo entiendo que tiene cada vez más protagonismo. Yo sé que, por ejemplo, entidades financieras rusas, como Sberbank, el mayor banco ruso, también tienen mucho interés en el tema. ¿Por qué y de qué se trata, por favor?
Neuroeconomía es en realidad un neologismo, es una traducción directa del inglés de la palabra neuroeconomics. En inglés se llama neuroeconomics, pero el nombre es un poco confunde, porque no es solo esa investigación sobre neurociencia aplicada a la economía, no es solo eso, es algo más amplio. Digamos, es neurociencia cognitiva restringida al ámbito de la toma de decisiones, es decir, estudia cualquier proceso relacionado o no con la economía en el que personas tienen que integrar información de cualquier tipo para tomar una decisión. Puede ser cualquier cosa, como cuánto pagar por una manzana o a dónde ir, no sé, el próximo mes de vacaciones. Toma decisiones. Cómo integrar información para tomar decisiones, digamos, eficientes e inteligentes que te puedan beneficiar. En el caso de un comerciante, pues esto está relacionado con elegir precios y hacer compras y ventas. cuándo comprar, cuándo vender, cuánto precio, por ejemplo. Como el tema es tan amplio, la mayoría de los experimentos son algo mucho más concreto. Son juegos o simulaciones en los que una persona se sienta en un ordenador y tiene que elegir precios o objetos, juegos simplificados, digamos, que intentan simular el mundo real.
Es decir, por ejemplo, son experimentos o juegos cuando, por ejemplo, no sé, uno tiene que elegir entre el mejor precio. Elige, por ejemplo, el mejor precio y se puede ver qué es lo que ocurre en su cerebro.
Efectivamente. Normalmente, el sujeto no solamente está jugando, sino que al mismo tiempo estamos registrando su actividad cerebral. Hay varios métodos para ello. Uno de ellos es resonancia magnética funcional, con el que puedes ver qué áreas del cerebro están más activas mientras el sujeto está haciendo determinadas acciones.
Lo que tú haces tiene que ver con entender cómo funciona.
Sí.
¿Qué te parece? ¿Tiene la capacidad, la humanidad en un momento de crear algo artificial, ¿no?
Sí.
Que sea probablemente mejor que el cerebro que tenemos ahora?
Depende de lo que estemos hablando.
Por ejemplo.
En el caso de jugar al ajedrez, ahora mismo creo que las máquinas, se puede decir que juegan mejor, las mejores máquinas de ajedrez juegan mejor que los mejores jugadores de ajedrez. Ahora mismo incluso a los jugadores de ajedrez profesionales les es muy difícil ni siquiera empatar y hacer tablas en una partida de ajedrez con una máquina. A lo más que puedan esperar es hacer tablas. Ganarles es, creo que ahora mismo es prácticamente imposible. O sea que podemos decir que las máquinas ya son mejores que los seres humanos en jugar al ajedrez. Ahora hay otras cosas que obviamente no, por ejemplo, reconocer objetos en una fotografía. En esto lo hacemos muchísimo mejor que las máquinas, como o sea, encontrar un gato en un bosque. Pues es que para nosotros son muy fáciles, para las máquinas son muy, muy complejas. Al menos no hemos sido capaces de enseñar máquinas que puedan hacerlo también como nosotros.
Y sí, ¿sabes? Yo creo que realmente podemos hablar mucho tiempo sobre casos particulares. Aquí mejores máquinas, aquí mejor el cerebro. Pero yo te preguntaría, ¿se puede un poco generalizar eso y decir en qué todavía el cerebro supera todo lo creado?
En general.
Sí.
Somos mejores que las máquinas en todo lo relacionado en interactuar con el medio ambiente en el que nos hemos criado, o sea, naturaleza o una ciudad, no importa. Quiero decir, desenvolvernos eficientemente en el mundo en el que vivimos, en eso somos mucho mejor que las máquinas. Pero las máquinas son mejores en problemas mucho más concretos, restringidos, como tareas de hacer computaciones, como sumas, restas o problemas de lógica. En eso las máquinas son mejores que nosotros. Pero son problemas que no se pueden generalizar al mundo real en que vivimos. Por eso, digamos que las máquinas son mejores que nosotros en juegos con reglas muy bien definidas, con poca incertidumbre. Cuando la incertidumbre entra en juego, nosotros normalmente somos mejores que las máquinas en desenvolvernos.
Disculpas por alejarme tanto del tema y entonces volvemos a lo de Rusia. ¿Y cuándo has llegado aquí?
En 2014, octubre creo.
¿Recuerdas la primera impresión que has tenido al aterrizar aquí y un poco ya encontrarse en Moscú?
Sí, la primera impresión que tuve fue que el otoño en Moscú es muy, muy nuboso. Me acuerdo que de noviembre a diciembre, de octubre a diciembre, parece que no vi el sol, más que un par de veces. Luego fue mucho mejor desde febrero o enero, pero los tres últimos meses del año son un poco deprimentes en Moscú, digamos. Mucho peor que el frío.
¿No te gustó demasiado eso?
Hombre, eso fue lo que más me afectó, pero vamos, eso no es lo único. Hay cosas que me gustan y otras que no, como todo, obviamente.
Bien, entonces ya resulta casi 5 años aquí, ¿no? Ya tienes más información, tienes más impresiones. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? Lo esencial, probablemente.
Vale. A mí me gusta, aunque quizás sea un poco sorprendente, me gusta la comida. Me gusta el hecho de que sea un país con una enorme riqueza lingüística y cultural. Hay decenas de grupos étnicos en Rusia. Es un hecho que no es demasiado conocido, porque es como una especie de barrera entre Europa y Rusia desde el punto de vista económico y político. La gente no sabe mucho qué es Rusia en realidad, aparte de la propaganda y los libros a veces. Pero me gusta el hecho de que tenga una riqueza lingüística y cultural de Rusia, es alucinante. Me interesa mucho también la antropología y por eso he viajado también a las repúblicas y, aunque se nota muchísimo el legado de la Unión Soviética, que ha uniformizado muchas de las costumbres y mucha gente ha perdido su lengua, todavía hay muchísima más riqueza dentro de Rusia que en cada uno de los países de Europa. Aunque claro, Europa en conjunto también es lingüísticamente y étnicamente muy diverso, pero podríamos casi decir que solo Rusia es tan diversa como toda Europa junto.
Estimados oyentes, hacemos una pausa y volvemos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el madrileño Mario Martínez Saito, investigador en el Centro de Neuroeconomía e Investigaciones Cognitivas de la Escuela Superior de Economía de Moscú.
A propósito, has dicho que has viajado mucho. ¿Dónde has estado?
He estado en muchos lugares. Es difícil enumerarlos, porque cuando viví en Japón también visité el lado este de Rusia.
Pero más o menos has estado en Siberia.
Sí, he estado en Siberia, pero en verano solamente, pero he estado.
Esos viajes para conocer este país, ¿no?
Sí, de turismo. Sí.
Bien, ¿y qué es lo que has descubierto? En general, ¿no?
En general, bueno, francamente, me encuentro a gusto con el carácter de la gente en general, porque la gente es muy directa. Y eso tiene su lado bueno y malo, porque te tratan bien si están de buen humor y de mal si están de mal humor en las tiendas, por ejemplo. Pero por lo menos para mi carácter me gusta más tener una relación franca y directa que estar pretendiendo, esta persona está pensando esto, tengo que decir esto o aquello. No me siento demasiado a gusto haciendo teatro, por eso me siento a gusto en general en todas las regiones de Rusia que he estado, porque se nota bastante el legado de la Unión Soviética y hay una especie de unidad, de carácter nacional. La combinación del legado soviético y de la transición a la nueva economía rusa de ahora ha creado una sociedad que creo que tiene, a pesar de que hay mucha pobreza, sobre todo en Siberia, bueno, casi todo lo que no es Moscú y Petersburg, creo que la gente ha podido evitar muchos de los problemas que tiene Europa, Estados Unidos, gracias en parte a ello. Quiero decir, el hecho de que hayan aislado a Rusia, sobre todo del lado de Estados Unidos, ha hecho que la gente en Rusia por lo menos ha preservado algunos valores tradicionales que en gran parte de Europa se han perdido. En general la gente, creo que una cosa buena, por ejemplo, es creo que está más habituada a interactuar en espacios sociales. Probablemente eso es parte del legado soviético y es más respetuosa también con la gente mayor, por ejemplo, en general también.
¿Se notan algunos valores
sí,
tradicionales?
Sí, se nota simplemente andando por la calle, yendo en metro, sí.
¿Pero es bueno?
Eso es bueno, sí. Luego hay cosas que no son tan buenas, como por ejemplo el hecho de que la riqueza no está muy distribuida y muchas regiones en Siberia con muchísima riqueza de metales o madera o gas natural, petróleo, que la gente no puede aprovechar porque el dinero va a la parte de Moscú y, o europea en general. Y la gente vive mal en algunos lugares. Sí. Es un problema de centralización extrema, supongo, aquí.
Mario, has estudiado en España, en Japón, aquí en Rusia, en Moscú concretamente. ¿Qué es lo que puedes decir sobre las condiciones para hacer carrera aquí en Moscú que se te ofrecen?
Yo solo conozco esta universidad, así que no puedo decir en general. Pero esta universidad creo que está muy bien. Tiene un muy buen ambiente internacional y está muy enfocada a construir puentes con las universidades en Estados Unidos, en Europa, por todo el mundo. Tiene muchos proyectos internacionales y hay un ambiente bastante relajado y liberal y es agradable, creo. Y que yo sepa, para un extranjero es el mejor lugar para hacer investigación en Rusia.
Precisamente esa Escuela Superior de Economía.
Sí.
Sobre Moscú, ¿qué es lo que puedes decir como ciudad donde yo entiendo que te encuentras la mayor parte del tiempo viviendo aquí en Rusia?
Ah, en general me gusta. Lo peor creo para mí en Moscú es los tres últimos meses del año, en el que normalmente está muy, muy nublado. Bueno, la primera parte del invierno, porque desde enero o febrero empieza a estar más soleado, aunque hace frío. Lo importante es que mires hacia arriba y veas color azul, no gris. Todo el gris, noche y día gris. Eso es un poco deprimente, pero quizá porque yo me crié en Madrid y allí el cielo siempre está azul. Pero bueno, eso es un detalle, aunque es un detalle importante. La ciudad está bien, es muy limpia. Tiene mucha oferta cultural, tiene unos parques enormes, tiene muy buena comida de todo tipo, no solo rusa, georgiana, de todas las áreas, sobre todo de los ex países soviéticos. Está muy bien conectada con el resto de Rusia, con Europa. Una cosa que quizá no use tanto es que muchas de las avenidas son muy, muy anchas. Es como si estuvieran construidas para tanques y no para coches. Entonces, cuando ves una avenida de no dos, sino de cinco, o seis, o siete, o ocho carriles, eso es, para el peatón es malo. Te sientes un poco así avasallado. Y es más difícil cruzar, también es muy ruidoso cuando hay tantas cosas. Y la arquitectura es bonita en general en el centro. Es más barato comer fuera que en la mayor parte de Europa.
¿Sabes? Una pregunta más es que yo he visto tu currículum subido en la página de la Escuela Superior de Economía. Ahí, entre otras cosas, lo que llamó la atención es la cantidad de idiomas que tú puedes hablar.
Bueno, no puedo hablar. Los hablo todo mal, en realidad. Y tampoco son tantos.
Pero bien, en Rusia yo entiendo que tú sí puedes, por ejemplo, ir a una tienda o...
Sí, eso sí, claro. Para hablar así en asuntos del día a día, sin problema, pero sería difícil... No sé, discutir sobre política o de economía, eso ya me costaría.
¿Qué fue más difícil, tener relaciones con el idioma japonés o con el idioma ruso?
Bueno, el caso del idioma japonés es un poco particular para mí porque mi madre es japonesa y ella me habla en japonés desde que...
¿Entonces tu familia hablaban incluso?
En japonés sí, ella me habla en japonés, pero aunque me crié en España. Entonces, no es una comparación justa.
Pero sí tú hablas japonés.
Sí.
Uh-huh. Pero ruso, en cualquier caso, ¿complicado?
Sí, el ruso es complicado. Lo más complicado del ruso para mí creo que son las declinaciones. Las declinaciones y algunas preposiciones. Las declinaciones porque bueno, ninguno de los idiomas que conocía tenía declinaciones. Me refiero a los casos de nominativo, genitivo, dativo, acusativo, estas cosas. Y no es algo que pueda aprender y sentir, como decir, tengo que hacer uso de la memoria. De la memoria lenta para acordarme qué declinaciones tengo que usar en cada caso, dependiendo del género, de la palabra. Creo que eso es lo más complicado del ruso para mí. Sí.
Yo solamente te puedo decir que si yo no fuera ruso, yo nunca lo entendería y comprendería. Es lo único que puedo decir.
Bien, suerte.
Bien, Mario, entonces aquí en Rusia ahora mismo estudiando, a la vez dando clases, y estás llegando a defender tu doctorado.
Sí.
¿En qué tema?
Bueno, está relacionado con el neuroeconomía, como has dicho antes, sobre unos experimentos que he hecho sobre cómo elegir precios en subastas. Uno de los experimentos que entra en mi tesis está relacionado con esto, y el otro está relacionado con, no sé si conoces, en inglés se llama The Tragedy of the Commons, la tragedia de los bienes comunes, quizá. Es la idea de que cuando hay un bien común, por ejemplo, agua o peces o cualquier bien común que pueda todo el mundo utilizar pero que sea, que esté limitado, o por ejemplo, pasto, la gente tiende a sobreexplotarlo y a consumir este recurso natural hasta que no queda nada. Por ejemplo, en el caso del bacalao del Atlántico, que estuvo a punto de extinguirse hace 20 años. La gente, cuando sabe que tiene acceso ilimitado a un recurso que todo el mundo comparte, tiende a coger más de lo que debería. Entonces, está relacionado con eso, con cómo influye diferentes factores en un sujeto a la hora de elegir cuánto tomar de un bien común. Está relacionado con eso. Uh-huh. Y es parte de, como te he dicho, cómo la gente toma decisiones.
Y entonces, defendido el doctorado, ¿luego qué? ¿Ahora mismo lo tienes pensado?
Todavía no. Primero tuve que obtenerlo, a saber cuándo.
¿Pero vas a permanecer aquí en Rusia o tampoco lo sabes?
Quizás sí, es posible.
Pero si vas a permanecer, yo creo que ya dice por sí mismo, porque has vivido aquí ya bastantes años.
Sí, claro.
¿Significa que te encuentras bien aquí?
Sí, estoy a gusto. Por eso no... Es posible que me quede, sí.
¿Pero vas a, no sé, relacionar tu vida con investigaciones científicas?
Sí, investigando, sí.
Ok, Mario, sería probablemente la última pregunta. Yo siempre esta pregunta la hago a quienes participan en el programa. Probablemente podrías hablar sobre algunos consejos que serían útiles a quienes les gustaría aquí venir a estudiar a Rusia. Dos, tres consejos más importantes.
Sí, el primero obviamente es el idioma, sí. Aunque esto cuenta no solo para Rusia, sino para cualquier país. El idioma es una herramienta fundamental para comunicarse con las personas, y incluso si vas a trabajar en un lugar donde la gente habla inglés o español, es importante hablar el idioma ruso en Rusia. Es muy importante para establecer una comunicación, digamos, más íntima y más auténtica con la gente. Ayuda muchísimo a sentirte mejor y te abre muchísimas puertas. Es verdad que el idioma ruso es complicado para un español o para cualquier persona cuya lengua sea el castellano.
Incluso para algunos rusos.
Sí. Entonces, es importante saber algo antes de venir, por lo menos lo básico.
Y dos consejos más.
Si uno no ha vivido antes nunca en el extranjero, es importante estar preparado, saber que es necesario enfrentarse a los problemas de forma activa. El idioma es solo un ejemplo, pero en un país que no es el tuyo, siempre hay problemas extras con los que tienes que desenvolverte. Y si no estás realmente motivado, o si no hay una razón por la que quieras ir a Rusia, es posible que no seas capaz de adaptarte. Esto no es que sea algo malo, lo que quiero decir es que tiene que interesarte la cultura y el idioma, por lo menos un mínimo para que puedes adaptarte en el futuro en Rusia. Es decir, si solo vas porque te han dado un trabajo, puede ser que al final te guste, pero no es suficiente. Creo que para sentirte realmente a gusto en Rusia, en cualquier país, tienes que tener cierto conocimiento no solo del idioma, sino de la cultura, de la historia también, diría. Por eso recomendaría leer un poco sobre la historia de Rusia, que es muy interesante.
Y lo tercero, que sería también práctico y que realmente le podría probablemente incluso salvar la vida a alguien.
Bueno, es importante abrigarse en invierno, pero...
¿Ropa?
Sí, pero eso lo puedes comprar siempre aquí, eso cuando llegues.
Yo entiendo que en España ni siquiera se puede comprar algunas ropas para nuestro invierno, porque no es algo habitual encontrarlo ahí.
Hombre, ropa para menos 30 no creo que venden en muchos lugares de España. Quizá ahí en el Pirineo, en las montañas, sí, uh-huh. Pero en la mayor parte de España no. Aquí venden todo, así que no hay problema, pero hay que estar preparado para el invierno, sí. Hay que estar preparado para afrontar dos países diferentes dentro de Rusia, el verano y el invierno. La mitad del año es invierno, digamos, desde el punto de vista de un español. La mitad del año hace frío y la mitad de esa mitad, es decir, la mitad del invierno, está nublado. Hay que estar preparado psicológicamente para eso y saber que después de esto las cosas mejoran mucho. Moscú es muy agradable en verano y hay una temperatura perfecta y es bastante soleado. Son dos días casi totalmente diferentes, el invierno y el verano. O sea que no hay que... Si llegas en otoño y te deprimes, hay que saber que después las cosas van a ser muy diferentes.
Entonces, Mario, solamente otra vez muchísimas gracias por atendernos.
De nada, a ti.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia.